La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos en esta hora de la verdad. En el verso 37 del libro de San Juan, pase a esa porción, por favor, que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. El verso 37 del capítulo 6 del libro de San Juan, Jesucristo le dice a la multitud: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. E hicimos mención del trabajo en conjunto entre Jesucristo y su Padre para el beneficio de la humanidad. Hay un trabajo en conjunto que se lleva a cabo entre Dios y Jesucristo para llevarlo a usted a esa gloriosa experiencia de salvación. Dios, escúcheme, Dios mediante la actividad del Espíritu Santo en la vida del individuo, despierta en el individuo el deseo o la necesidad, que él perciba la necesidad de su salvación, de hacer las paces con Dios, de reconciliarse con Dios, y lo hace de diversas maneras. Les decía que cuando en un momento dado, podría ser un día cualquiera, no tiene que ser en una ocasión especial, en cualquier instante, una persona podría sencillamente tomar la Biblia y comenzar a leerla. Bueno, eso no ocurre así nada más. Es que hay algo que Dios hace en el individuo. Dios despierta en el individuo el interés por su palabra. Y así mismo se puede dar cuando alguien le da por, bueno, ir a un culto. Bueno, no es que sencillamente le dio por ir. Es el Espíritu trabajando. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer, en otras palabras, despierta el deseo y también motiva al individuo a llevar a cabo eso mismo por su buena voluntad. Pero todo va condicionado a la voluntad del individuo. Ahora, esta porción de Dios despertando o Dios produciendo así el querer como el hacer se da en la vida del cristiano, pero Dios también lo hace en la vida del pecador, en la vida de aquel. Mire, esto podría darse hasta en un ateo, una persona antagónica, con un espíritu antagónico contra Dios. La historia nos muestra registros de estas clases de experiencias, personas quienes determinaron realizar una serie de investigaciones con el propósito primordial de contradecir las Escrituras. Y en el transcurso de esas investigaciones, con todo ese ímpetu y ese empuje, fueron cambiando paulatinamente. Sus mentes fueron cambiando. En algunos momentos fue algo instantáneo, momentáneo. Algo que leyeron, una frase, una palabra, o algo que vieron, una experiencia, produjo el cambio en sus mentes, el giro repentino. En otros casos, fue lento el cambio, pero eventualmente se desarrolló el deseo. Como quien dice: Señor, yo me doy cuuenta que te estaba llevando a la contraria, que realmente era enemigo tuyo, pero me doy cuenta de que realmente te necesito. Esa podría ser su experiencia. Ahora, en el verso 38, Jesucristo sigue diciendo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, Jesucristo dice que Él descendió para hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora, esto no está implicando que la voluntad de Cristo y la de su Padre eran contrarias. Lo que Él está implicando es que todo este asunto de la obra de salvación, todo esto que he venido a hacer, la razón por la cual he descendido del cielo, todo esto ha sido promovido por mi Padre. Esta es su voluntad, este es su ardiente deseo, amado oyente, el ardiente deseo para con usted es su bienestar, es su salvación, es que usted pueda verdaderamente ser beneficiado con todo lo que Dios pueda darle. Es que así es Dios, esa es su intención, esa es, mira, Dios es así por naturaleza. Y asimismo, la voluntad de Jesucristo, su Hijo, está en la misma línea que la del Padre y de la misma manera el Espíritu Santo. Los tres trabajando en conjunto con el primordial objetivo de buscar su propio bienestar. Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, en otras palabras, al Dios traer las almas hacia mí, al Él producir en el individuo el deseo de mí, sea cual sea la manera a través de la cual lo lleve a cabo, una vez habiéndolo yo recibido, que no pierda ninguno. Por eso es que Él dice que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En otras palabras, cuidarlo, sostenerlo, mantenerlo, guardarlo hasta el día final y resucitarlo con poder para su estadía permanente, eterna, con el Padre. Si usted se va ya al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando se dará esa resurrección en el día postrero. Por eso es que nos dice la porción, o Jesucristo mismo dice, en el verso 40 del capítulo 6 de San Juan, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, déjeme decir algo en cuanto a esto. Todos los que mueren resucitarán. Todos, todos. Ya sean salvos o no salvos. Ya sea bueno o malo. Ya sea cristiano o pecador. Todos, todos los que mueren van a resucitar. Por tanto, ténganlo presente. Si usted muere, vendrá el día cuando usted va a resucitar. Sea cual sea la condición en la cual la muerte lo alcance. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan. Vaya al libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Y observe lo que nos dice los versos del 28 al 29. Jesucristo dice, no os maravilléis. O sea, no se sorprendan de esto. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos... Y esa palabra es importante. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice Jesucristo, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso se está refiriendo a todos los que para entonces habrán muerto. Oirán su voz. Y déjeme decirle algo con respecto a esto. Ahora mismo, mientras usted se mantiene vivo por la misericordia de Dios, porque usted está vivo todavía por la misericordia de Dios. Bueno, mientras usted transcurre por esta vida, usted escuchará la voz de Dios para responder en este tiempo. Para responder mientras usted esté vivo. O esté viva. Ahora, si usted continúa postergando el llamamiento de Dios, si sigue posponiéndolo, si sigue ignorándolo, si sigue negándolo, puede darse que llegue un momento donde usted no escuche más la voz de Dios para salvación. Me estoy refiriendo a la voz benévola, tierna, amorosa del Señor, diciendo ven, así como lo está haciendo en estos momentos. Si la sigue rechazando, va a sentir el silencio de Dios hasta el día de su muerte. Pero en el día postrero, en el día final, en el día del juicio, la volverá a escuchar. ¿Eh? La volverá a escuchar, yo se lo garantizo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y donde sea que se encuentre, usted se va a levantar en respuesta a esa voz. Todos los que no responden ahora van a responder después, ¿eh? Se lo garantizo. ¿Eh? Todos los que no doblan rodilla ahora en humillación ante la presencia de Dios, la van a doblar después, quiéranlo o no, para condenación. Y yo ruego, ojalá ese no sea su desenlace. Sigue diciendo Jesucristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, independientemente de la manera como hayan muerto. Ya sea que sufrieron alguna enfermedad terminal y bueno, se lo llevó. O murieron a causa de una explosión con el cuerpo partido, la mano o el brazo de un lado, el pie en el otro, la cabeza por allá. En el día final, todas esas partes se juntarán y ese cuerpo será resucitado. Ya sea que haya sido cremado y los restos lanzados al mar o donde sea, esas partes de alguna manera Dios en su poder las reunirá y la resurrección se dará. No me pregunte, por favor, cómo es que Dios va a hacer aquello. Eso es algo que es de Dios. Lo importante ahora no es saber cómo se va a llevar a cabo. Lo importante en esta hora es que usted esté preparado para ese momento. No es relajo, amado oyente. Yo le digo, no es relajo. Tómelo en serio. Esto es serio. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La oirán, amados. Usted oirá la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y esa es la resurrección a la cual Jesucristo se refiere cuando hace mención de resucitar a todo aquel que cree en Él en el día postrero. Es que Él no quiere que nadie se pierda. Esto nos lleva nuevamente a esta porción tan conocida en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios lo amó a usted. A usted, usted que me escucha. Dios lo amó a usted, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios es consistente en su palabra. Él quiere que todos tengamos vida eterna. Porque Dios no envió a Jesucristo para condenarlo. No envió a su Hijo para condenarla. Pero por otro lado, también nos dice esa misma porción que esta es la condenación, que la luz que tipifica a Jesucristo, vino al mundo y los hombres, incluyendo también a las mujeres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, note la relación de esta porción, esta que acabamos de leer en San Juan 3, 19, con la que estamos viendo ahora en San Juan 15, 29, que nos dice, y los que hicieron lo malo. Estamos hablando de obras malas, acciones malas, actitudes malas. Resucitarán para condenación. Es que Dios mira la actitud de las personas. Él sopesa la obra del individuo, sus acciones. Lo que él hace, producto de su interior. Lo que él exterioriza como producto de lo que está trabajando en su interior. Porque el individuo exterioriza lo que está dentro de él. Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace las acciones. Eso es lo que tiene validez ante la presencia de Dios. Por eso es que Dios juzgará a las personas, sus obras, como consecuencia del Espíritu que lo gobierna en su interior. Y si el Espíritu de Dios es quien gobierna el interior del individuo, entonces las obras van a ser buenas. Pero si no es el Espíritu de Dios, pero el espíritu de la carne gobernando al individuo. Bueno, eso es exactamente lo que va a salir. Porque es lo que el individuo alberga en su interior. Por ejemplo, usted ve un carro. Y el carro se va dando vueltas y se sale de su carril y va desordenadamente. A alta velocidad, se pasa la luz roja, no respeta las señales de tránsito, va rebasando como dé lugar. ¿Pero por qué se está dando aquello? ¿Por el carro? ¿Es el carro el que está actuando de esa manera? ¡No! Es el que está manejando el carro. Es el que está dentro del carro. El carro se comporta de esa manera porque hay un conductor que es exactamente así. El carro no puede hacer nada sin que se maneje, sin que haya alguien allí para conducirlo. Bueno, es la misma manera como trabaja este asunto con el espíritu del individuo. Mire, déjeme decir una cosa. Cuando una persona es orgullosa, es porque tiene el espíritu de orgullo trabajando en su interior. Cuando una persona es glotona, uno tiene el espíritu de glotonería en su interior. Cuando una persona es alegre, hay un espíritu de alegría en su interior. Una persona iracunda, continuamente está irada. Bueno, ese espíritu de ira está trabajando en su interior. Mire, es importante que usted se dé cuenta de que Dios es sumamente claro al lidiar con las personas, al lidiar con nosotros. Nuestras vidas se hacen evidentes. Nosotros manifestamos a los cuatro vientos quiénes realmente somos por medio de nuestras actitudes. Ahora, se puede dar el caso de que una persona pudiese estar aparentando, pero eso no se puede mantener por mucho tiempo. Se puede aparentar ser hijo de Dios. Se puede aparentar ser cristiano. Y como las personas dicen, andar por la calle con la Biblia bajo el brazo y decir amén, aleluya, gloria a Dios, varón de Dios. Esa frase tan popular, todo eso puede darse en la vida del individuo. Pero en algún punto de su vida se manifiesta lo que realmente es. Y no toma mucho tiempo. Por eso es, mire, escúcheme por favor, escúcheme, amado oyente. Por eso es que las personas se dan cuenta de quién es veraz y quién es falso. Porque a pesar de lo que se da en los predios de ese templo, la esposa sabe cómo se comporta ese pastor en casa. Los hijos lo saben. Y bueno, así podríamos seguir. Bueno, creo que tiene suficiente con eso para meditar. Volviendo a lo que estábamos diciendo. Bueno, las acciones del individuo las sopesa Dios juntamente con la motivación en su espíritu. Y el objetivo de Jesucristo, amado oyente, es el de tomar su vida y realizar tal obra, procesar su vida, para que mediante la morada de Él en usted a través del Espíritu Santo produzca esa vida espléndida, la vida santa desde el interior, manifestándose hacia lo exterior, en su manera de actuar, las cosas que hace, su manera de vestir, todo aquello, sumándose a la lista de todos los que para entonces habrán hecho lo bueno, para luego salir a la resurrección de vida. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Cuán glorioso! Óigame, cuando el individuo, cuando uno despierta de ese estado de descanso, por años, por siglos, pienso por ejemplo en los que murieron hace siglos atrás, los que murieron en Cristo, todo este tiempo en ese descanso, los que murieron hace 5 años atrás, los que murieron el año pasado, al darse esa gloriosa resurrección en el día postrero, usted sabe lo que es despertar a esa gloriosa remuneración eterna. No hay manera de explicarlo, amado oyente. No más muerte, no más dolor, no más sufrimiento. La gente tiende a decir, refiriéndose a ciertas cosas, bueno, esto no es color de rosas, pero yo le digo, allá en el cielo, ante la presencia del Señor, todo va a ser color de rosas. ¡Cuán glorioso, cuán glorioso! Mire, pase al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Y fíjese en lo que dice el verso, vamos a verlo desde el verso 54. Lo vamos a ver desde el verso 54 al 57. Escuche claramente, amado oyente. Hay mucho que aprender en esto que puede inspirarlo a desear esta salvación tan grande. Esto es lo que queremos, que usted sea salvo. Escuche. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, lo corruptible es el cuerpo que poseemos. Lo incorruptible es el nuevo cuerpo que Dios le dará a todo aquel que cree. Nuevos cuerpos para estar eternamente viviendo con Él. Bueno, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, porque este cuerpo es mortal, este cuerpo se desvanece, se haya vestido de inmortalidad, eterno, para siempre, duradero, gracias a Dios. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Vencida es la muerte, ya no más muerte. Gloria al Señor. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amado oyente, porque Cristo venció la muerte al resucitar después, al tercer día, después de su muerte en la cruz, al resucitar al tercer día. Ese fue el golpe final de toda la obra realizada. Bueno, cuando Él resucitó al tercer día, tipificó de esa manera nuestra resurrección en el día postrero. Y es la razón por la cual Él puede decir, yo le resucitaré en el día postrero. Yo lo voy a hacer. Yo quien venció la muerte, lo puedo hacer y lo voy a hacer porque yo soy vida. El pan de vida. Jesucristo el pan de vida. Jesucristo el agua de vida. Mediante el cual todos los que creemos en Él, en ese día postrero podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Sabes lo que es retar a la muerte? Aún en este tiempo, los que creemos en Él podemos reírnos de la muerte por la seguridad que el Señor nos da de que la muerte no es el final de todo. ¡Gloria a Dios! La muerte, para todos los que creemos, es sencillamente el punto de transición de este lado de la eternidad hacia el otro lado de la eternidad. Y eso, para todos los que hemos de atravesar la muerte, porque no todos van a atravesar la muerte. Cuando Cristo venga en su segunda venida, habrán personas vivas. Por tanto, no todos atravesaremos la muerte. Pero para aquellos de nosotros quienes han dormido y los que dormiremos con Él, si nos toca aquello, la muerte será ese punto de transición hacia la vida eterna. Por eso es que podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿A qué se está refiriendo esto? La muerte vino como consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, su intención nunca fue que murieran. Era la intención de Dios que vivieran para siempre. Pero por cuanto pecaron, entonces se introdujo la muerte y se proliferó por todo el resto de la humanidad. Por eso es que hay muerte, por el pecado. Entonces, cuando la palabra nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado, es como, por ejemplo, piensa en una abeja. Cuando una abeja pica, ella deja una ponzoña en el cuerpo del individuo que produce sus efectos, hinchazón, malestares, bueno, nómbrelo. Esa ponzoña es una sustancia que tiene en sí cualidades nocivas para la salud o hasta destructivas para la vida. Lo que estoy tratando de decirle con esto es que la muerte es la ponzoña que el pecado inyecta en el individuo y permea en toda su vida. La palabra de Dios nos habla en el libro de Efesios capítulo 2 de muertos en sus delitos y pecados. Está hablando de la muerte espiritual. El individuo anda, actúa, se mueve, realiza sus actividades cotidianas, pero en su espíritu está muerto. Dios lo ve como una persona muerta en sus delitos y pecados, porque así como un muerto no responde ante lo que se dé a su alrededor, usted puede moverlo, usted puede golpearlo, usted puede hacer lo que sea. Está muerto, no responde. Bueno, de la misma manera, aquel o todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, no responde a Dios en sus acciones. La vida santa, que es la vida normal del ser humano, le parece aburrida. Ir a la iglesia, orar, todas esas cosas son tan contrarias a lo que le gusta hacer. Prefiere ir al campo y jugar fútbol. O prefiere leer un libro, o estudiar, o ver televisión, o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con Dios. Muerto, muerto, muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que la palabra nos habla en el libro de Romanos capítulo 6. Muertos para con Dios, pero vivos para con el pecado. Pero lo que Dios desea hacer en su vida, amado oyente, es cambiar, darle el giro a este asunto, de manera que usted llegue a esa condición de muerto al pecado y vivo para con Dios. Solo y únicamente en ese estado, usted podrá identificarse con estas mismas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y nos sigue diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Es Cristo, amados, es Cristo Jesús. Usted tiene que llegar a ese estado, a esa condición de verdaderamente entrelazarse con el Señor para la realidad de esto en su vida. Antes de que la muerte lo alcance, que muy bien pudiera ser en cualquier momento. Mire, por favor, no se fíe de que está sanito ahora. No se fíe de su juventud. Por favor, amado oyente, mire, las cosas le podrían estar yendo de maravilla. La vida sonriéndole. No caiga, por favor, en ese grave error de creer que tiene toda una vida por delante. Y ahora que todo está yendo bien, bueno, nada va a pasar. Por favor, no crea eso. No caiga en aquello. La palabra de Dios nos dice, con suma sabiduría en el libro de Eclesiastés, que tiempo y ocasión le acontecen a todos. A todos. Pero a mí no me va a pasar esto por esta razón. Bueno, es que yo no soy así, así que a mí no me va a pasar esto y cosas como esas. Cuidado, cuidado, amado oyente, cuidado. Porque en el momento menos esperado, cualquier cosa pudiera darse. ¿Y por qué hago mención de en el momento menos esperado? Porque las personas, generalmente, dentro de sus planes, no consideran el aspecto de la muerte. No lo consideran. La gente dice, bueno, si Dios quiere, pero realmente no están tomando esa frase con la seriedad debida. Si la gente realmente considerase la muerte en sus vidas, sus actitudes fuesen diferentes de las que son ahora mismo. La gente está actuando como si fuesen a vivir aquí para siempre, sin darse cuenta de que están corriendo el riesgo más grave que cualquier ser humano pudiese correrse en este tiempo. ¡Se las están rifando! Amado oyente, no se la rife, por favor. Estamos hablando de una eternidad. Una eternidad de tormento, sufrimiento sin Dios. Es interminable. Razone estos términos. Dese cuenta. Lloro porque Dios abra sus ojos ante estas cosas. Porque la tendencia es, después de escuchar un programa como este, por un momento el individuo tiembla, pero vuelve a sus actividades cotidianas y el asunto se olvida. Pero yo oro, yo le ruego a Dios que haga que estas cosas permanezcan en su vida y lo mantengan incómodo. Si es posible, que ni le dé descanso, que no pueda dormir hasta que haga algo sustancial por el bien de su propia alma, la única que tiene. Amado oyente, yo no le estoy deseando mal. Usted sabe que estas cosas son necesarias. Y se requiere de un despertar ante esto. Procúrelo pronto, procúrelo hoy mismo, porque usted no sabe qué será de su vida. Mañana seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694. O al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.